mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, el 103.2 de la FM en COPE Plasencia o a través de internet en cope.es, donde encuentras toda la última hora. También recuerda que tenemos una aplicación móvil de COPE que puedes instalar en tu teléfono o tablet. Ya sabes que hoy es miércoles 7 de octubre. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz como siempre con información, formación y entretenimiento. 12:31, ya sabes que tras las presentaciones lo primero que hacemos, como siempre hasta ahora, es actualizar la información más cercana.
COPE Cáceres.
Estar informado. La Universidad de Extremadura ha presentado hoy la nueva APP de la UEX. Se trata de un producto con el que pretenden transmitir cercanía y solvencia. La aplicación para móviles de la Universidad Extremeña consta de una parte pública y otra privada. En la pública se incluirá información universitaria y extrauniversitaria. En la zona privada habrá acceso a servicios de carácter personal como calendario, campus virtual o notificaciones. La aplicación para móviles de la Universidad Extremeña incluye un servicio de mensajería llamado Push que permitirá la transmisión inmediata de una información a medida para los usuarios de los distintos canales que se vayan creando. El Colegio Mayor Universitario San José de Cáceres inaugura hoy a las 8 el comienzo del curso académico 2015-2016. Lo hará con un acto solemne en el que intervendrá el inspector veterinario del Servicio Extremeño de Salud, Tomás Fariñas, quien pronunciará la lección inaugural titulada Reflexiones de un antiguo colegial. También durante el acto intervendrá la coral Impulso. Hasta aquí la información. Recuerda que en menos de 27 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cáceres, este miércoles tenemos tiempo bastante estable, con cielos poco nubosos y algunas nubes medias y altas. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Hoy las máximas llegan a 22 grados en Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, a 21 grados en Moraleja y a 19 en Valencia de Alcántara. Los vientos soplan flojos del oeste o del noroeste. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos, aunque volverán a crecer nubes altas y por la tarde también nubes de evolución diurna. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin grandes cambios esta próxima madrugada y los valores diurnos mañana ascenderán de forma ligera. Los vientos soplarán flojos y varía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Jaime del Castillo. Continuamos en la mañana. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. En este miércoles 7 de octubre vamos a hablar sobre el derecho concordatario, y es que Trujillo acoge desde hoy unas jornadas que abordan este tipo de derechos. Seguimos en la mañana y también te vamos a hablar, bueno, sobre las cefaleas, y es que esta tarde se presenta una nueva guía en el Colegio de Médicos. También hablaremos en nuestra sección dedicada a la salud sobre la fibrosis pulmonar. Todo esto y más en esta mañana, no te lo pierdas. Y antes de entrar en materia, un último apunte relacionado con el concierto del consorcio que anuncia su aplazamiento en la ciudad de Cáceres. Lamentan, dicen desde un comunicado, comunicar el aplazamiento del concierto del consorcio previsto para el 9 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres ante la imposibilidad de asistencia de uno de los componentes del grupo, siendo imprescindible para la ejecución del mismo y viéndose obligados a posponer la actuación a una nueva fecha. Será el sábado 16 de enero. Lamentan los inconvenientes que esto pueda ocasionar y al mismo tiempo informan de que las entradas adquiridas serán válidas para la nueva actuación. También piden disculpas por las molestias y recuerdan que si es necesario la devolución pueden hacerla a través de los portales de venta donde se adquirieron.
la mañana.
Estar informado. Seguimos en la mañana. Bienvenido si te acabas de incorporar. Seguimos en COPE Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre el Simposio Internacional de Derecho Concordatario que se celebra desde hoy mismo, desde esta misma mañana, en Trujillo. Charlamos con una de sus organizadores y presidenta, en este caso del comité organizador, es María Cebría García, profesora titular de Derecho de la UNEX y también, como te destacábamos, presidenta del comité organizador de este simposio. Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, María. Séptima edición de este Simposio Internacional. Vamos a aterrizar a los oyentes. ¿Qué es el derecho concordatario?
El derecho concordatario es el derecho que contenido, las normas que se contienen en los concordatos, que son los acuerdos que se firman, se han firmado a lo largo de la historia entre los Estados y la Santa Sede.
Bueno, como decíamos en la mañana, vamos a hablar sobre este simposio cuyo título en esta ocasión es Enseñanza Superior y Religión en el Ordenamiento Jurídico Español. Unas jornadas que se celebran en Trujillo hasta el próximo viernes 9 de octubre. María, cuéntanos, ¿cuáles son las ponencias más destacadas?
En general, todas. Bueno, podemos destacar el régimen constitucional, el sistema constitucional de los centros de enseñanza superior de la Iglesia, que nos va a hablar de ello Ángel José Gómez Montoro, inaugurando esta edición del simposio, que es catedrático de Derecho Constitucional, es el rector de la Universidad de Navarra, tiene a sus espaldas distintos premios, se fue durante 4 años letrado del Tribunal Constitucional. Uh-huh. También hay que destacar, aunque resalto que todas las ponencias tienen su importancia porque en conjunto queremos analizar todo el régimen jurídico de la enseñanza de la religión, que se está cumpliendo o no de los acuerdos que se firmaron con la Santa Sede en el 79 sobre enseñanza y asuntos culturales, los acuerdos que denominamos concordatarios, derivados de los concordatos.
También va a estar presente, por ejemplo, Navarro Valls, de la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro de número y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y fue el primer español que obtuvo el premio Gemolo en Italia por una gran obra sobre derecho canónico. Uh-huh. Y eclesiástico y derecho eclesiástico del Estado. Pues nos va a hablar sobre Iglesia, cultura y universidad en la historia de Occidente, o sea, de dónde viene el origen de uh-huh. la importancia de el origen de la importancia de este tema.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre Enseñanza Superior y Religión también cierran el programa de hoy.
Lo hará el catedrático Polo Sarao de la Universidad de Málaga. También es importante el tema que se va a tratar de cómo se está tratando la enseñanza de la doctrina de la moral y religión católica en los estudios de formación de profesorado, cumpliéndose o no el acuerdo, lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, el acuerdo concordatario con la Santa Sede. Uh-huh. De 1979, pues que algunas universidades parece ser que no lo están cumpliendo.
¿Se va a hablar solo de la Iglesia Católica o también de otras confesiones?
También se va a analizar la presencia de las confesiones religiosas no católicas, no solo de la Iglesia Católica, en la enseñanza de la religión en los estudios superiores, en los estudios universitarios, si está teniendo cabida, si está desarrollando, si hay cabida constitucional o no.
Son muchos los ponentes destacados que forman parte de este simposio.
Realmente ha sido un honor el tenerlo, bueno, es un honor tener a todos los ponentes que nos acompañan estos días, porque son académicos de un elevadísimo nivel. Pero sí quiero destacar también la ponencia de clausura que la va a impartir Monseñor Juan Arrieta, que es secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, y bueno, está tratando pues toda la modificación que ahora de lo que tanto se habla ahora de de la familia, de las unidades. También fue nombrado por el Papa Francisco recientemente para la modificación de lo que se denomina el Banco Vaticano, para la reforma del Instituto de la Obra de Religión. Y lógicamente para nosotros es un orgullo que vuelve el Vaticano desde Roma hasta Extremadura, en concreto Trujillo, al convento de la Coria, a estar un día y medio enseñarnos la suponencia de clausura, centrada en la materia del simposio, lógicamente. En concreto, su ponencia se titula de Estudio del Derecho Canónico en Centros Superiores de la Iglesia, las calidades y las perspectivas de futuro. Esto que también queremos, el planteamiento del comité, la intención del comité es que se planteen perspectivas de futuro ante posibles cambios legislativos, porque esta es una materia, el tema de la enseñanza, que está variando y puede modificarse su legislación.
María, pues muchísimas gracias por atendernos en la mañana. Los tiempos en la radio son muy breves para explicar todo. Invitamos a todos a que disfruten de este simposio internacional de enseñanza superior y religión en el ordenamiento jurídico español. Le agradezco el esfuerzo de estar con nosotros mientras se desarrollan estas jornadas. Un saludo y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y aquí nos tenéis.
La mañana.
Estar informado. Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy acoge el Colegio de Médicos la presentación de la guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas, dirigida por el doctor Ignacio Casado, jefe de neurología del Hospital San Pedro de Alcántara. Hoy nos acompaña para darnos más detalles sobre esta presentación. Doctor Ignacio, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio, cuéntenos en qué consiste esta guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas.
Bueno, pues esta guía es un proyecto que se inicia hace 2 años prácticamente, a finales de 2013, ¿no? A través de la iniciativa de Fundesalud, ¿no? Que sabéis que es la Fundación para la Promoción de la Salud y Estudios e Investigación de los Profesionales Sanitarios. Se planteó intentar dar una solución a un problema que supone un elevado coste en consulta, tanto a nivel para los médicos de atención primaria como de especializada, ¿no? Porque la cefalea es un síntoma muy frecuente, en muchas ocasiones muy invalidante, que ocasiona dolor y afecta la calidad de vida de la persona y que busca solución a su problema. Y detectábamos que pues tal y como estábamos haciendo las cosas, podíamos hacerlo mejor. Y el objetivo fundamental que se planteaba esta guía, que es un poco la continuación de unos talleres que se hicieron a finales del año 2013, era eso, es decir, aumentar la competencia y la capacidad de resolución que los médicos que se ven implicados en el manejo del paciente con cefalea, que insisto, son los médicos de atención primaria y los neurólogos, para solucionar los problemas de su paciente con dolor de cabeza.
Doctor, esta guía está dividida en varios enfoques. Hablan de un enfoque empático. Bueno, pues ponernos en los zapatos, ¿no?, del paciente y ver qué sufre con las cefaleas. Una guía también que quiere ser práctica, ofreciendo soluciones, y también educativa, porque intenta explicar, bueno, pues las fases de la cefalea y también, bueno, pues los nuevos tratamientos o las nuevas formas de afrontar las cefaleas.
Pues sí, eso es lo que has comentado, es el prólogo que ha tenido la amabilidad de redactar la coordinadora del Grupo de Estudios de Cefalea de la Sociedad Española de Neurología, y ha resumido la doctora Pozo perfectamente el espíritu de esta guía, es decir, es una guía dirigida hacia el paciente, ¿no? Esto no es un tratado de cefalea, un tratado de cefalea puede tener 500 páginas, ¿no?
Tiene 80
páginas, ¿no? Uh-huh. 80 páginas. Se trata de que la persona, proporcionamos bibliografía para que aquel lector interesado profundice, ¿no? Pero se trata de que sea práctica, de que se pueda utilizar en la mesa de trabajo del médico, en su consulta diaria, ¿no? Es educativa en el sentido de que no olvidamos que prácticamente el 50%, uno de cada dos pacientes con dolor de cabeza, se soluciona su problema si le hacemos una historia clínica y un examen, un examen clínico adecuado.
Pues, doctor Ignacio, nos quedamos sin tiempo, pero invitamos a todos los oyentes de la cadena COPE a que esta tarde estén en esta guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas, en esa presentación de esta guía, recordamos, en el Colegio de Médicos de Cáceres, en la Avenida Virgen de Guadalupe, a partir de las 6 de la tarde. La próxima semana vamos a abordar en profundidad el tema de las cefaleas, lo haremos el próximo lunes 12 de octubre. Muchísimas gracias al doctor Ignacio por acompañarnos hoy. Le emplazamos a esta próxima cita. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias. It's like watching the night sky or a beautiful
sunrise. Well, there's so much they hold. La mañana.
Estar informado. And just like them old stars. Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy vamos a hablar sobre el que está a punto de recoger el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es un filósofo, Emilio Lledó, nacido en Sevilla en 1927. Y hemos leído una entrevista que un diario regional pues le ha realizado con este motivo. Uno de los mayores humanistas españoles del último siglo. Y él habla sobre la felicidad, el ser y el tener. Algo de lo que en este programa, con otra mirada, nos acercamos también en muchas ocasiones desde el mundo de la Iglesia. Saludamos a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias, Jesús, por acompañarnos en esta mañana. Hoy queremos hablar sobre ser, tener y sobre todo sobre la felicidad, algo a lo que aspiramos todos. También el cristiano aspira a ser feliz.
Yo creo que es propio del ser humano, aspirar a la felicidad. Lo que quizás es difícil definirla. Hay quien habla de que solo después que ha pasado es cuando nos damos cuenta.
De que éramos felices en ese momento.
De lo que era la felicidad. Pero yo pienso que esto tiene que ver con las necesidades, ¿no? Con las necesidades humanas.
Sí.
Y hay quien dice, yo pienso que el ser humano tiene conciencia de ser alguien incompleto y que quiere ser completo. Uh-huh. Todas las criaturas tienen necesidades, pero nosotros somos conscientes de ello. Y organizamos nuestra vida en función de la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno está insatisfecho, cuando uno ve que necesita cosas y no las consigue, pues eso le genera una falta de felicidad, por decirlo así. Pero también tiene sus límites, porque como tenemos necesidades diversas, ¿no? Como decía este célebre psicólogo social Maslow, hay necesidades más físicas, más espirituales, más, ¿no? Pues entonces, claro, llega un momento en que tener demasiado tampoco te procura la felicidad, como dice este personaje que estamos comentando, ¿no? El de la... Ahora no me sale el nombre, perdona. El que le van a dar el premio. Es decir que...
Sí, Emilio Lledó. Sí.
Exactamente. Yo me acuerdo de una frase que Aristóteles Onassis, que es un señor que los oyentes de cierta edad ya se acordarán, un famoso millonario griego que se llegó a casar incluso con la viuda de Kennedy. Ajá. Pues este decía que 12 millones de dólares no dan la satisfacción ni la tranquilidad que dan 12 hijos, que por cierto tenía muchos hijos, ¿no? ¿Y por qué? Y decía él, pues que con 12 hijos tú ya te sientes más que satisfecho, pero con 12 millones de dólares
nunca
quieres seguir teniendo más. Bueno, pues es un poco de esto, ¿no? Hay una... claro, las necesidades básicas hay que tenerlas colmadas. Quien no tiene para comer, pues para él la felicidad reside en tener comida. El que no tiene seguridad, pensemos en los que salen huyendo por las bombas, y se siente un día seguro y puede dormir una noche tranquilo, eso es para él la felicidad. Pero es verdad, decía Maslow, que cuando uno tiene satisfechas las necesidades básicas, empiezan a surgir, diríamos, la conveniencia de mirar a otro lado. Diríamos las necesidades de comunicación, necesidades espirituales, ¿no? Y entonces la felicidad tiene que ver, lógicamente, con la religión y tiene que ver con, en fin, con muchas otras cosas, ¿no? Eso del ser, es decir, llega un momento en que el tener más no te procura
más felicidad
sino entramos en el reino de los afectos y del ser, ¿no?
Bueno, además este filósofo también, como decimos, que va a recibir ese premio Princesa de Asturias, habla de que para él la felicidad es estar rodeado de libros de filosofía. Jesús, para un cristiano, ¿qué puede ser la felicidad?
Yo creo que la felicidad tiene que ver con el amor, sobre todo. El amor tiene que ver con la comunicación, porque el amor y la amistad, dice este premiado por el príncipe de Asturias, Emilio Lledó, el amor y la amistad es la comunicación. El ser humano necesita comunicarse. Es una necesidad superior ya, no solamente el comer, ¿no? Y entonces, pues, el creyente se comunica con su pareja, el creyente se comunica con sus amigos, como cualquier ser humano, y el creyente tiene la posibilidad de comunicarse con Dios. Entonces, claro, el amor con mayúscula, que es el amor de Dios, para mí es lo que colma la felicidad, con toda la dificultad que eso tiene. Y que, en definitiva, la amistad y el amor con minúscula es la huella de ese otro. Esa es lo que yo pienso. Por eso hay quien dice que la felicidad realmente reside en hacer felices a los demás. Claro, cuando a mí me importan los demás, pues decía el otro, ¿cómo puede ser uno feliz en un mundo infeliz? Pues es verdad. Por eso la felicidad siempre es cosa de grado. Yo puedo tener todo lo que ambiciono, pudiera ser que una persona tuviera todo lo que necesita en todos los sentidos. Es difícil, pero bueno.
Pero puede estar.
Pero cuando a su alrededor tiene gente que sufre, amigo.
Es decir, ahí es difícil.
¿Y eso por qué? Pues porque amamos. Si los demás no nos importan, pues los problemas de los demás no nos generarían infelicidad, estaríamos al margen.
Oye, Jesús, recordamos que la semana pasada hablamos sobre la jornada por el trabajo decente. Esta tarde, a las 8, hay un momento de encuentro. A las 7 y media es la concentración en las puertas de Jesús Obrero, del centro pastoral que está en Aldea Moret. A las 8 habrá una vigilia oración sobre este tema. Si sufrimos también por cómo están viviendo el tema laboral nuestros hermanos, allí tenemos que estar. Jesús, te agradezco estar con nosotros esta mañana. Me quedo con esa idea. El amor es lo que nos hace felices. Sí, que sea el motor de nuestra vida.
Y otra frase, y acabo. La vida, cuanto más vacía está, más pesa.
Muchísimas gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
La mañana.
Estar informado. Be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. 91.6 FM, COPE Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Balneario de Brozas, el lugar perfecto para tu tranquilidad y descanso. Conoce nuestras increíbles ofertas de verano y otoño, para todos los gustos y edades. Consúltelas en balneariodebrozas.com. Disfruta de un fin de semana de relajación y sosiego. Balneario de Brozas, un oasis de la naturaleza, en plena dehesa extremeña.
COPE Cáceres presenta... Gira 50 aniversario con los abandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Vive las voces que te harán soñar despierto. 22 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres. Venta de entradas en Ticketmaster, Fnac, Carrefour y Halcón Viajes.
Para el tratamiento curativo de las varices, el Dr. Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, celebrará el jueves 8 de octubre a las 5 y media de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, en Avenida de Colón número 21, 3 ponencias bajo el título Desarrollando el Potencial. Entrada gratuita y para público en general. No faltes.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos. Vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes. No somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia. A ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy vamos a hablar sobre la exposición homenaje póstumo a Juan Guerrero de que organiza en este caso. Vamos a hablar en esta mañana sobre este homenaje que, como decimos, se va a inaugurar mañana en el Palacio de las Cigüeñas a las 8:30. Una exposición fotográfica que organiza el CEFOT de Cáceres. Una exposición que, por supuesto, bueno, pues va a ser todo un homenaje a esta gran persona y mejor profesional. Por eso en esta mañana queremos charlar con su hijo Jorge Guerrero. Bienvenido, buenas tardes.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Jorge. Cuéntanos, ¿cuál es el contenido de la exposición?
Bueno, esta exposición es variada. Tiene de temas de la feria de ganado, hay personajes famosos, hay estos políticos, el rey y tal, y todo así variada. Y hay temas de Cáceres, porque sale, por ejemplo, el Nano, que recorría las calles de Cáceres y tal, y ha sido un poco variada, no es temática de un solo tema.
Jorge, recopilar los fondos de tu padre, imagino que es una tarea titánica porque tenía muchísimas fotografías de la ciudad de Cáceres y de su vida.
Pues sí, en vida estuvimos pues eso, escaneando todo lo que tenía en negativo de blanco y negro y color, pero como yo le decía a él, esto ni a destajo ni 24 horas los dos que nos pusiéramos íbamos a terminar, y eso pues es una labor que estamos, vamos, que estoy intentando sacar adelante, pero necesitaría ayuda, porque vamos, eso es lo que tú dices, una labor titánica.
Jorge, además estos fondos también, bueno, pues son parte de la historia viva de la ciudad. No sé si ha habido alguna entidad que os haya pedido los fondos de vuestro padre para tenerlos como archivo.
De momento no. Estuvimos hablando con el anterior presidente de la Diputación, con Laureano, y esto para ver si no sé, cuidábamos este archivo, lo almacenábamos, porque yo solo reconozco que no voy a ser capaz de mantenerlo, porque esto es material antiguo y se puede acabar estropeándose. Y entonces, pues sí me gustaría que alguien se interesase, porque es patrimonio de Cáceres.
Jorge, como decimos, es una oportunidad de acercarse a la fotografía de tu padre, también a su figura. Él fue una bellísima persona y también un gran profesional. Tuve la suerte de coincidir con él. Jorge, como decíamos, la exposición surge también del CEFOT. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, cuando muere mi padre, quedaron pendientes varios homenajes o varios reconocimientos que quisieron hacerle. Mi padre trabajó durante 30 años en el antiguo CIR haciendo obras de bandera. Y luego, pues claro, se acordaron de él y se pusieron en contacto conmigo para ver si podíamos hacer algo acordándonos de él. Se ha ido posponiendo por varias circunstancias y al final pues ha llegado la fecha en la que, gracias a ello, voy a poder mostrar esas fotos de mi padre.
Pues Jorge, te agradezco que estés con nosotros en la mañana. Recordar que mañana tendrá lugar ese acto de inauguración de la exposición fotográfica homenaje póstumo a Juan Guerrero a las 8:30 de la tarde en el Palacio de las Cigüeñas. Un saludo y gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias por acordaros y por haber reseñado que mañana es la inauguración de la exposición. Muchísimas gracias.
Tiempo ahora de información nacional. Ya sabes que sigue la información en tu COPE. I'm running all the background checks.